RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
RV, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea. Un programa que se enfoca en la importancia de la construcción de ciudadanía desde la infancia a través de una educación vinculada a la inclusión social. Todo ello desde la zona occidente. Entérese de lo que pasa en las comunidades. Conozca los derechos y deberes de los ciudadanos en temas de actualidad e interés social. Saludamos a los ciberescuchas de la Radio UNAD Virtual de Colombia y el mundo, y muy especialmente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Aquí comienza Construyendo Ciudadanía.
Cordial saludo, estimados oyentes. Es un gusto estar con ustedes a través de la RV, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, bajo la dirección de Juan H. Hernández, la coordinación de Alirio Valencia Agudelo, la conducción de Orlando García y la producción de Abraham Umbarila Saavedra, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia CIPA. Les presentamos el invitado de hoy en Construyendo Ciudadanía.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Construyendo Ciudadanía. Este programa es la continuación del que estábamos haciendo en el pasado jueves, en Construyendo Ciudadanía, y es Matices de la Comunicación, con nuestro invitado, Néstor Armando Alzate. Les habla Orlando García, comunicador social con énfasis en lo comunitario, egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y hoy también nos acompaña Juan H. Hernández, director general del programa, y Alirio Valencia Agudelo, quien nos hace la parte de la coordinación, y en el control máster está Lina María San Martín. Y le damos entonces la bienvenida nuevamente a Néstor Armando Alzate. Néstor, bienvenido.
Muchísimas gracias, Orlando, a Juan, a Lirio, a Lina, a todos ustedes, a todo el equipo. Gracias por la invitación y aquí estoy.
En el anterior programa hablamos de dónde viene Néstor Armando Alzate, cómo llega a la radio, cómo hace esa forma de crear estrategias para tener sus audiencias cautivadas, o mejor, informadas, más que cautivadas, informadas a través de los relatos de las historias que él nos hace. Pero también nos quedó faltando contar de su obra, de sus libros, de sus programas de radio, y eso vamos a hablar hoy con Néstor Armando Alzate, que no sé si será muy atrevido, Néstor, pero creo que ya las canas, nosotros nos conocimos con el pelo negro, ya tenemos el bozo blanco. Néstor, ¿cuántos años nos rodean hoy para que sepamos la audiencia de Construyendo Ciudadanía? ¿Cuántos años Construyendo Ciudadanía?
Bueno, yo voy a cumplir 70 años y 51 de radio. Ah, lo cumplí, 51 años cumplí ahorita el 20 de agosto, sí señor. De trabajar en el medio, pues, de ser periodista.
Yo tomo también como inicio de la radio 6 de enero de 1988, cuando Néstor Armando me abre un micrófono para que hable al aire. Recuerdo la anécdota, y usted la contaba en el anterior programa, que usted le dio mucho miedo, y yo pensé que usted no le había dado miedo nunca hablar en radio, y yo ese día me acuerdo que la capucha del micrófono era naranjada, y yo vi esa capucha como un balón de baloncesto. Y jamás fui capaz de hablar. Se me nubló el pensamiento, se me fue la paloma, y Néstor Armando me dijo, calma, pero si quieres ser locutor, vas a ser locutor. Néstor, su obra, yo diría arranquemos por el programa, pero antes quiero decirle una cosa, para que partamos, cómo deja usted también unas semillas sembradas y que hoy hacemos parte de esos colectivos de comunicaciones para el desarrollo de nuestra región, para el desarrollo de Antioquia. Usted tiene el programa Hablemos de Todo, luego cuando Radio Super hace la negociación con Munera Isman, usted se va para Caracol nuevamente. Ah, no, quedan en la noche haciendo el programa, y en un momento, cuando Munera Isman llega a Radio Super, usted deja a dos personas que quedamos, haz de cuenta, Néstor, y se lo voy a poner así literal, como usted se fuera en este momento y dejara a sus perros sin amo. ¿Sabe quiénes éramos esas dos personas? Y hace parte de este programa que vamos a contar hoy, de su obra, César Giraldo, hoy un directivo de Televit, y con quien usted ha hecho programas, infinidad de programas, y construye en ciudadanía desde Televit, y Orlando García. Los sí, dejó sí, allá, y nosotros, le voy a contar esta anécdota, Néstor, para que se dé cuenta cómo fue esa situación. Munera nombró un director que no me acuerdo el nombre, ustedes tal vez se acordarán. Y ese director nos sacó a nosotros, con la vigilancia nos sacó de Radio Super, como perros. Así, literal, nos sacó. Me llevó a mí para Radio Super Estéreo y me llevó para allá, y me dijo, Orlando, quédese aquí. Yo lloraba ese día de la impotencia. Y César Giraldo se quedó afuera, allá en la reja. Y me dijo, no, venga, vámonos para allá, para atrás. Y nos fuimos allá a la tiendecita de atrás a tomarnos una gaseosa. Néstor, esa es la historia. Y ahí dije yo, tengo que ser locutor y algún día dirigir una emisora. Y gracias a Dios no las he dirigido, las he creado. Me he dado esta tarea. Si no hay una emisora, si no hay un medio de comunicación, lo creo. Y después le contaré esto. Néstor, de esa obra que usted tiene, de esos programas, de eso que usted dejó en Radio Super, de esos líderes de la comunicación que usted dejó en el camino, cuéntenos de esa obra.
Bueno, lo que pasa es que yo, no sé, aquí aparece Dios. Dios siempre me ha llevado a reinventarme. Y yo creo que la clave del éxito es aprender. Bueno, cuando hablo de éxito, no estoy hablando ni de dinero, ni de fama, ni de reconocimiento, ni de nada de esas cosas que para mí realmente nunca, nunca, afortunadamente, gracias a Dios, nunca fueron tan relevantes. Para mí, hacer lo que hago porque me gusta y tener la satisfacción de hacerlo. Yo nunca conseguí plata con radio, pues, porque económicamente no fue para mí la radio algo que me redimiera económicamente. Pero sí la satisfacción personal. Claro que si yo no me satisfago, mi familia no come. Pero de todas formas, pues, no fue tan relevante. Y estas reinvenciones casi que periódicas han sido como el motor de mi vida. Yo estuve en deportes 32 años, fui narrador, comentarista, narré fútbol, ciclismo, atletismo, natación, karts, automovilismo, patinaje, bueno, un montón de deportes. Pero sin embargo, cuando trabajaba en deportes, que era mi quehacer primordial, yo sentía que me hacía falta algo. Ahí fue cuando surgió la alternativa de hacer otro tipo de radio. Empezó con Hablemos de Todo, después vino el Super, el programa de Ilógico, que lo hacía a las 3 de la tarde. Creo que fui el primero en Colombia en hacerlo de una manera seria. Programas sobre ovnis, sobre fenómenos paranormales, sobre todas esas cosas. Creo que fui el primero en Colombia en hacerlo de una manera seria. Hice ese programa Ilógico, nombre que he retomado para los programas que estoy haciendo en YouTube. Los invito a que se unan a mi canal de YouTube. Se llama Ilógico, y con Y, tres puntos, pues, o puntos suspensivos, lógico. Y quise hacerle un honor a aquel primer programa que yo hice sobre estos fenómenos extraños. Y luego, por accidente, negociando con la directora de aquella época en Radio Super,
Alba,
que era Alba Luz Alzate, me dijo, Néstor, lo único que tengo para ofrecerte es el programa, un espacio que está vacío a las 12 de la noche, y le dije, lo tomo. Y lo hice casi que de una manera visceral, porque no fue algo que yo hubiera meditado. Soy trasnochador, me gusta. y siento que la noche es un terreno muy abonado para la radio, porque en la noche, y creo que la noche tiene una característica, y es que el que oye radio en el día se acompaña. El que oye radio en la noche sí la oye por una razón, o porque tiene problemas, o porque no puede dormir, o porque está haciendo otras actividades. Y el que oye radio de noche, oye radio. El de día se acompaña. Y una vez que se ponga unos audífonos, porque no se puede acostar junto a la esposa, pues, o la esposa junto al esposo, y poner un radio ahí y que el otro no pueda dormir. Tiene que poner, si se puso unos audífonos, quedó atrapado. Entonces monté el programa Feliz Sueño. Feliz Sueño, y todo el mundo me decía, pero ¿por qué Feliz Sueño, hombre, si estás despertando a la gente? ¿Y quién dijo que los sueños tenían que ser dormidos? Lo mejor de sueño es cuando uno está despierto. Monté Feliz Sueño. Luego llegó Noche Buenos Días, programa que hice en Caracol a nivel local y luego nacional, luego internacional, una franja que iba de 10 de la noche a 4 de la mañana. Y ahí empezó como este nuevo tipo de radio que quería hacer, contar historias, pero contar historias que fueran edificantes, que a la hora de la verdad pudieran ayudar a las personas a crecer, de alguna manera a crecer. Y para mí es muy satisfactorio escuchar que muchos periodistas, bueno, no muchos pues, pero sí pues una cantidad que yo creo que es para mí muy, muy diciente. Pongámoslo en términos de varios periodistas pues, que me los he encontrado después, yo sin conocerlos, y ellos vienen a mí y me dicen, yo hoy soy periodista porque lo escuchaba a usted. Para mí eso es muy gratificante. De la mano de Noche Buenos Días, terminé dirigiendo Pase la Tarde, fui director de noticieros, lector de noticias muchos años, seguía combinándolo con deportes, con Uweimar Rodice, con las narraciones deportivas de Caracol. Y durante muchos años estuve en esas, hasta que en el 2000 me retiré de deportes definitivamente. Dije, aquí ya no hay nada que me seduzca. Que yo creo que en la vida uno tiene que hacer lo que le place. Cuando uno termina haciendo las cosas por obligación, le pierde el encanto. Cuando uno hace las cosas por el placer de hacerlas, los resultados tienen que ser buenos. Puede que no en un inmediato o a corto plazo o a mediano plazo, puede ser a largo plazo, pero de todas maneras uno siempre termina recogiendo frutos. Eso es una ley natural de la vida. Y entonces, pues ya deportes ya para mí era como un ciclo cerrado. Me retiré de deportes y me dediqué de tiempo completo a hacer lo que te conté
en noche. En un momento regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Y en el 2009, Caracol me retiró. Es muy, muy simpático porque yo hacía en Caracol además un programa que llamaba Enigmas del Mundo, que era más o menos aquel ilógico de 1987. Ya llevaba 5 o 6 años haciendo Enigmas del Mundo, un programa que yo lo hacía como un divertimento porque nunca me preocupé qué tanta sintonía tenía uno. Eso es algo que, entre otras cosas, también quiero ser muy puntual en ello. Yo jamás me he preocupado qué tanta sintonía tiene o no un programa que yo haga. Simplemente creo que los frutos se dan en la medida en que vos le pones amor a las cosas y las haces con todo el criterio, con todas las ganas, con toda la atención, con todo el amor del mundo. Nunca me preocupé si lo escuchaban o no. porque además era un horario como para castigado, según en la radio, pues, un domingo a las 11 de la noche. Todo el mundo decía, ¿quién te va a oír un domingo a las 11 de la noche, hombre? Y al cabo de 4 o 5 años empiezan a llegarme, cuando ya Caracol creó la página web, empezaron a llegarme correos, felicitaciones, qué programa, y de dije, ¿qué pasó aquí? ¿Yo qué hice? Pues no, yo no entendía ese éxito tan impresionante de este programa, cuando yo realmente nunca le había parado bola si lo veía o no lo veía. Después de Enigmas, en el 2009 me sacaron de Caracol porque hice una serie de 4 programas sobre los Illuminati. Y alguien me decía, ve, no te metas con ese tema, hombre. Pues yo me metí con ese tema, hice el cuarto programa sobre los Illuminati y al otro día a las 8 de la mañana me echaron. Así de sencillo. No sé qué tenga que ver. Puede que sí, puede que no. Cierto, el caso es que salí de Caracol y ahí sí.
En un momento regresamos en Construyendo Ciudadanía. Ahora les invitamos a escuchar la canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Thank you.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Bueno, continuamos, Néstor, en estos 8 minutos que nos restan de este segundo programa que hacemos de Matices de la Comunicación, como invitado Néstor Armando Alzate, y este interesante tema. Desde la Matices de la Comunicación que tiene Néstor Armando Alzate, cuéntenos de su obra, de los libros que ha escrito. Ya nos habló de sus programas, de cómo los crea y cómo se van yendo, pero queremos conocer ese paso por Televid y ese paso por la, como escritor, en estos 8 minutos que nos queda de programa.
Entonces yo me retiré en el 2009. Sí. Me retiraron. Me sacaron, primera vez en mi vida que me echan. Desde 1986 empecé a hacer televisión, cuando todavía estaba en pañales Teleantioquia. Y entrando y saliendo de Teleantioquia.
Primer presentador de noticias de Teleantioquia, entre otras cosas con Carlos Quintero Arroyave y Catalina Hecker,
¿cierto? Exactamente, yo presentaba deportes. Y después de eso, pues volví a, entre entradas y salidas, yo he trabajado en Teleantioquia por ahí 10, 12 años, lo mismo que en Telemedellín, como 4 o 5 años. Entre entradas y salidas, lo mismo que Caracol, he entrado y salido varias veces. Entonces, en 2009 yo estaba en Teleantioquia, estaba haciendo, empecé a hacer Etcétera, el programa de Etcétera. Luego hice El Colectivo, había hecho El Candil, había hecho, ¿qué más? Directísimo, Línea Verde, creo que era que se llamaba. En Telemedellín hice Contacto Ciudadano, Historias de la Bella Villa, Historias de la Historia de Medellín, que lo convertí en un libro que se llama La Bella Villa, el primer libro pues que yo publiqué. Y luego llegué en el 2012, sentí que ya Teleantioquia era un ciclo cumplido. Me habían insistido mucho en Televid que si quería trabajar con ellos, entonces por fin acepté, me fui para Televid. Y reinventarme de deportes, hacer programas sobre enigmas del mundo, hacer otro tipo de programas, Hablemos de Todo, Siéntese Bien Pueda, que lo hice en Radio Super también por la mañana.
¿Tú lo recuerdas?
Sí, con María Teresa Granados inclusive, Siéntese Bien Pueda. Luego entonces salí de ahí, después de hacer El Colectivo, fue el último programa que hice en Teleantioquia, que fue el que reemplazó a Etcétera. Y llegué a Televid, digo que Dios siempre está ahí presente en todo.
César, llegué, ¿qué tuvo que ver con la llegada suya a Televid?
Es una cosa muy extraña, muy extraña. Por eso digo yo que la mano de Dios está ahí. Yo soy creyente. Lo cierto es que yo llegué justo, el primer programa que yo hice fue el día que renunció Benedicto XVI. El primer programa, enhorabuena. Me llama mi jefe, que para entonces ya era César Giraldo. Era mi jefe. Bueno, entonces me dice César, venga, venga que lo necesito. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, hermano, acaba de renunciar Benedicto XVI y necesito que usted me escriba los perfiles de los cardenales papables, quienes lo pueden reemplazar. Y yo, ¿viste? ¿Cómo vas a saber de eso, hombre? Y dice, no, es usted, hermano, no puede ser nadie más, lo tiene que hacer usted. Y dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer, yo de eso no sé nada. Me senté y escribí entonces los perfiles de por lo menos 15, 20 cardenales. Y entre ellos había estudiado al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Pero resulta que cuando yo estaba investigando a Bergoglio, ya pues por mi cultura general que yo ya tenía, y porque siempre me apasionó la historia de la iglesia, y desde muy niño yo estudié la historia de la iglesia como un divertimento. Cuando vi que era jesuita, lo descarté inmediatamente, porque nunca en la historia de la iglesia hubo un papa jesuita. Escribí las historias, resulta que el día pues que hubo humo blanco, me llamó César y me dijo, te necesito aquí en el estudio. Yo me fui para allá y me fui de sudadera y todas esas cosas, porque no era para sentarme en el set. Y entonces estaba yo allá en el máster viendo la transmisión, cuando sale el cardenal Turán y dice, Habemus Papam, Annuncius Gaudium, Eminentissimum al Reverendissimum Jorge Mario. Cuando dijo Jorge Mario, yo grité, el Bergoglio, el argentino, primer papa jesuita de la historia, Jorge Mario Bergoglio. Inmediatamente le dijeron a Juan Carlos Greifenstein, Alejo Morales y un sacerdote que estaban ahí en el set, que anunciaran que era el argentino antes de que terminara, porque primero dicen Jorge Marium Cardinale Bergoglio. Y se queda mirándome César y me dice, ¿te sentás allá en el set? Y dice, pero mira cómo, andá y te sentás. Me sentaron en el set y sacaron a un sacerdote que estaba ahí. Entonces ya conté yo que era hincha de San Lorenzo, que era químico farmacéutico de ascendencia italiana, que tenía tres hermanos, que era jesuita, el más joven de todos los directores generales. En fin, conté toda la historia de él porque la tenía fresca. Quedé como titular de todo lo que tiene que ver con el Papa, las transmisiones de los viajes y demás. Y lo mismo ocurrió con la obra del Santo del Día, que son cuatro tomos que escribí, que estábamos en... No soy empleado de Televid, yo trabajo por honorarios. Y entonces un día me invitaron, no tenían por qué, me invitaron a una reunión de producción. Y entonces estábamos lanzando ideas sobre qué tipo de programas le hacían falta al canal. Y le dije, ¿cómo es posible que nosotros seamos un canal católico y no tengamos lo que tiene todo el mundo, efemérides, las efemérides diarias? Nosotros tenemos el santoral, ¿cómo no tenemos el santo de cada día aquí en la programación del canal? Todo el mundo dijo, uy, qué bien, qué buena idea, ta, ta, ta. La cosa se quedó así, terminó la reunión y fueron porque tenían que ir a otra reunión de un comité superior de la congregación mariana. Entonces allá discutieron, dijeron que qué berraquero. Los 15 días me llamó César y me dijo, hermano, esa idea suya del santo del día es una berraquera, todo el mundo la aceptó, le encantó, o sea que lo vamos a hacer. Que eso lo va a hacer usted. Y yo, ¿cómo vas a saber de santos, hombre? Escasamente sé de San Francisco de Asís, si me llega mucho. Pero le tocó. Y le dije, hermano, yo de eso no sé. Yo voy a intentar a ver cómo sale. Te voy a hacer un piloto y vos me decís si te gusta o no te gusta. Hice un piloto y el piloto era sobre la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de Medellín, porque la idea era que saliera justo para empezar el ciclo el 2 de febrero. Pues fueron 4 años trabajando hasta las 3 de la mañana, santo por santo, hasta llegar a 365 santos, uno por cada día. De ahí salieron 4 tomos, porque eso los convertimos en un libro. Pues ahí estoy ahora, pues que estoy escribiendo este otro libro. Tengo otro que por encargo del Cuerpo de Bomberos lo escribí, que era una publicación cerrada, que se llama 100 años de heroísmo. Y ahora acabo de terminar... Colombia al revés, así se llama. Es que lee un libro de historia en la que cuento la historia política del siglo XX a través de todos los presidentes del presente hacia el pasado.
Néstor, estamos llegando a la parte final del programa. Cierre su idea y creo que nosotros quedamos pendientes de seguir haciendo otros programas con usted, porque con usted hay muchos matices de la comunicación para contarle a la comunidad en Construyendo Ciudadanía.
Bueno, entonces quiero cerrar con esto simplemente. Uno dice, de pronto piensa que lo que uno hace es algo que pasa inadvertido, pero no se crea eso. Yo creo que todos y particularmente quienes trabajamos en comunicación, no solamente es una profesión que ejercemos, sino que esto tiene que ser una vocación. Esto tiene que ser un ejercicio en el que se piense en mejorar a la gente, mejorar al ciudadano, mejorar al joven, mejorarlo en el sentido de darle herramientas para que pueda comprender el mundo en el que vive. Yo creo que nos hace muchísima falta todo esto porque de un tiempo para acá viene una premisa y es que la comunicación tiene que ser diversión. Pero la comunicación tiene que ser formación y la formación no tiene que ser aburrida. La formación puede ser muy divertida. De hecho, yo diría que debería empezarse por la formación para llegar a la diversión. Y si hay una formación divertida, la gente pues lo puede entender. Algo que la universidad o que la educación no te va a dar. Te la da el hecho de que en tu vida diaria vayas empezando a asociar hechos con hechos, con hechos, con hechos, para poder interpretar el mundo. Por eso yo creo que no es ni siquiera una opción, es una misión construir ciudadanía a partir del mensaje que nosotros enviamos a la gente.
Muchísimas gracias, Néstor Armando, por estar con nosotros. Será siempre invitado a Construyendo Ciudadanía. La Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, con su sede en Medellín, Juan H. Hernández como director del programa, la doctora Gloria Herrera como directora zonal, Alirio Valencia Godelo como coordinador del programa, Lina San Martín, que está en el Control Master. Le agradecemos inmensamente nos haya acompañado en este espacio para, con su experiencia, decirle a la gente cómo se construye ciudadanía desde los matices de la comunicación. Un abrazo, Néstor.
Orlando, muchísimas gracias. Gracias a Juan, gracias a Lirio, gracias a Lina, gracias a la doctora Herrera, a todos ustedes, gracias a ti, Orlando García, mi amigo entrañable, y ya saben que pueden contar conmigo. Muchas gracias.
Bueno, le seguimos entonces invitando para que sigan en sintonía los jueves en la RV Radio Virtual de la UNAD, Universidad Nacional de Libertad y Distancia, para que estén siempre en sintonía de Construyendo Ciudadanía, cada vez con una entrevista, con un invitado que nos enseña desde su hacer a ser buenas prácticas para trabajar en comunidad, para trabajar siempre en construcción de ciudad, en construcción de ciudadanía. Hasta la próxima.
Estimados ciberescuchas, ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa dirigido por Juan H. Hernández, con la coordinación de Alirio Valencia Agudelo, la conducción de Orlando García y la producción de Abraham Umbarila Saavedra, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Escríbanos al correo alirio.valencia@unad.edu.co, donde sus aportes son muy importantes para seguir construyendo ciudadanía.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.